Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Yo no pido tanto, nada que no pueda ser, ni un minuto amargo con quien no quiera querer algo de luz a este desconcierto. Párame tú que al pedir me pierdo y luego ya no vuelo bien. Dejaré mi puerta bien abierta.
3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias. Sigues en la noche de COPE.
Cuando quieras volver, cuídate que el frío siempre acierta y si algo no marcha bien, para ti encontraré una nave espacial que nos lleve lejos, donde no existan miedos ni soledad. Toma mi presente.
Han pasado 15 años, tiempo suficiente para cerrar heridas, y Pablo Aragüés se ha enfrentado a la experiencia de dirigir y rodar su propia experiencia como estudiante novato en un colegio mayor de Madrid, asediado y perseguido por un grupo de estudiantes veteranos, haciendo salvajadas una detrás de otra. Para ellos era el novato McCoy. Pablo Aragüés, director de la película Novatos, ya terminada de rodar y en fase de postproducción para ser estrenada la próxima primavera. Buenas noches, Pablo.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué años tienes tú, Pablo?
32.
32, o sea, muy joven, al menos bastante joven para ser director de cine, y que te estrenas, si no me equivoco, con Novatos, con esta película, ¿no?
He hecho alguna antes. El año pasado estrenamos otra película en el cine, otra película pequeñita, pero, sí. Pero vamos, digamos que sí que es un salto importante esta.
Bueno. Oye, tú fuiste colegial de un colegio mayor y, por lo que tengo entendido, pues tu primer año se cebaron, como tantas y tantas veces, con las novatadas en ti.
Tal cual, sí, eso es, sí, sí, sí. Yo desconocía que existía el mundo de las novatadas hasta que, pues hará casi 15 años, pues cuando me fui a estudiar a Madrid, me encontré de lleno con él, ¿no? Ya desde el minuto uno, nada más entrar por la puerta, pues ya fue un acoso constante y me sorprendió el organizado que estaba, que lo tenían todo, ¿no? Y la violencia tanto verbal como física que tenían las novatadas.
Fíjate que justo pues estos días de atrás hemos visto cómo en el Senado pues se ha tramitado, ¿no?, la ley contra las novatadas. Hay gente que casi reivindica como, bueno, no, es que hay bestias en todos lados, pero que una novatada bien hecha o que no humille mucho y tal. Una novatada, al fin y al cabo, lo que busca es eso, ¿no? Humillar a la otra persona, dejarla un poco, o sea, dejarla sin credenciales, se puede decir, ¿no?
Totalmente, vamos, yo creo que es que una cosa, a menudo las novatadas se escudan, o la gente que las defiende las escuda en que son bromas o lo que sea, pero vamos, que son, vamos, todo lo contrario a eso. Una cosa es una broma y una novatada es una cosa mucho más seria, y yo, vamos, yo pienso que hay que tener una tolerancia cero con ellas, porque en el momento en que a una persona se le obliga a hacer algo que no haría de normal, que no lo elegiría expresamente, sino porque lo hace coaccionado y lo hace de una manera en que le obligan, eso deja de ser una broma, eso es algo más. Y cuando ya encima, pues como son las novatadas, que son humillaciones y que son vejaciones, y está muy bien que ahora se haya iniciado el tema este de la ley a raíz de lo del Senado y demás, porque incluso algunas de las vejaciones que se hacen ya, algunas incluso que son delito, porque ya son mayores de edad los que las cometen y demás, ¿no? Entonces, es un tema del que yo creo que la mayor parte de la gente desconoce su totalidad y el alcance que tienen, y es más serio de lo que creen.
Oye, ¿qué es lo más fuerte que llegaste a ver como novatada cuando estabas en un colegio mayor?
Hombre, pues bueno, desde que a mí me amenazaron con un teléfono de cabina, de estos de cabina de toda la vida que habían arrancado, ¿sí?, y que el cable metálico pues lo utilizaban como un látigo, ¿no? Pues, por ejemplo, eso, que eso fue el recibimiento tal cual. Entonces es como muy drástico, ¿no? El nada más llegar a encontrarte eso. Obviamente, pues el tema de duches por la noche, todas estas cosas así, y luego, pues sobre todo, la convivencia día a día durante un tiempo fue insoportable, porque aunque te cerraras la puerta, ellos la abrían con alguna llave maestra, con alguna cosa, y había que estar poniendo el armario de barricada para que no pudieran entrar, y día a día que te controlaran los horarios, que supieran cuando entrabas, cuando salías, y que el tiempo que pasabas, las noches, ¿no?, que pasabas allí, tuvieras que pasarlas con una barricada en la puerta, es que era una cosa que era hasta ridícula, ¿no? Entonces, era una convivencia imposible.
O sea, que por lo que estás contando es casi casi de una película de terror, ¿no? O sea, estás viviendo un tiempo en el que todo el mundo se imagina de qué suerte volvería a repetir, y para algunos, sin embargo, alumnos, como estamos comprobando, que seguro que otros se lo pasarían genial y se lo pasarían fenomenal viendo encima por lo que te estaban haciendo. O sea, no recapacitando y diciendo, bueno, es que esto es una putada lo que le están haciendo aquí al compañero.
Claro, y además, sobre todo, es cuando no entras al trapo, cuando no sigues la corriente, pues todavía va más a por ti, ¿no? Entonces, pues,
¿te llegaron a agredir?
Sí, o sea, no te pegan como para pegarte una paliza.
Sí,
¿no?,
para lesionarte, vamos, pero que,
exacto,
te pegan.
Pero sí que te empujan, sí que te tiran contra el suelo, sí que te dan algún bofetón, ese tipo de cosas, sí. Y eso sí que lo hay. Lo que pasa que, claro, no es... Yo creo que el fin de esos golpes no son hacerte daño, sino, o no hacerte daño físico, pero sí hacerte un daño moral, ¿no? De humillarte y de minarte moralmente, es más eso.
Oye, que... Pablo, yo siempre he tenido la curiosidad, porque no he ido, no, yo estudié en la ciudad donde vivía y no, por lo tanto, no fui a un colegio mayor, a una residencia. Siempre he tenido la curiosidad por saber si cuando se iban a empezar a hacer las novatadas, aparecía un alumno de 18 años, no sé, jugador de baloncesto, jugador de rugby, vamos, de estos que si les apeteciera sacar el brazo a pasear, pues tiraba al colegio mayor, paredes incluidas abajo, ¿no? ¿A esos también se les trata de humillar y se les aprieta las tuercas como a los demás o no?
Pues supongo que sí, si te digo la verdad, no he visto el caso. No llegué a ver nadie de unas características así físicas y demás que les pudiera echar para atrás, pero supongo que de alguna manera también lo intentarán precisamente para eso, ¿no? Para bajarle los humos o lo que sea, pero si te digo la verdad, no he visto nunca el caso. No,
yo sinceramente siempre he pensado que las novatadas están mal, sobre todo las novatadas que empiezan a no hacer gracia al novato, ¿no? Porque, bueno, tú le puedes hacer un planteamiento al novato de, qué sé yo, no lo sé, se me ocurre, pues ponte a pintar la verja de la entrada, y si el novato está de acuerdo, pues oye, al fin y al cabo no deja de ser pues una especie como de trato entre iguales, ¿no? En el momento que hay coacción, me parece mal. Pero más allá de eso, y de que quienes hacen las novatadas normalmente tienen 20, 21, 22 años, y que aunque son mayores de edad, como tú decías, muchas veces no dejan de ser críos que acaban de salir casi casi de casa, donde me imagino que tiene que haber aquí responsabilidad importante es en la gente que está rigiendo los colegios mayores, ¿no? Lo digo porque, claro, si de repente un novato tiene la llave maestra para poder entrar en tu habitación y hacerte la guarrería o la escabechina que tiene pensado, claro, si no hay colaboración por parte de quien está rigiendo ese colegio mayor, difícilmente podrá hacerlo, ¿no?
Hombre, yo pienso que en estos... yo lo que te hablo es hace 15 años. Yo
sí
pienso que institucionalmente ha cambiado bastante el tema. Están más... los colegios mayores están más sensibilizados con el tema. Muchos de ellos han firmado como acuerdos de prohibirlas y de vigilar que no se hagan y demás. Entonces, institucionalmente yo veo que están más concienciados de que no se hagan. Otra cosa es que obviamente pues controlarlas es muy difícil, y sobre todo controlar fuera del centro pues es prácticamente imposible, ¿no? Pero sí que es verdad que en estos 15 años sí que noto institucionalmente un cambio que hace 15 años no había, ¿no? Que antes, hace 15 años, había más apoyo de incluso de los propios centros, y ahora eso ya no existe tal cual, ¿no? Pero bueno, es un paso, yo creo, más hacia que se paren. Lo que pasa que, claro, detenerlas tal cual en un momento así tajantemente es muy difícil.
Pablo, y han pasado 15 años, como estás comentando, haces esta película, no sé si un poco también como diván, si te va a servir en ese sentido para ahuyentar ciertos fantasmas que me imagino que debieron de dejarte, ¿no?, en cierta marca, ¿no?, psicológica. Pero, ¿has vuelto a ver alguno de estos especímenes? ¿Has vuelto a tener que tratar con ellos? ¿Has ido a verlos cara a cara? ¿Les has dicho, oye, os acordáis de mí, esto que tuve que pasar por vuestra culpa?
Pues, si te digo la verdad, no tengo ni idea, porque yo creo que la memoria es lista, es inteligente.
Sí, muy selectiva.
Y te borra lo que no le interesa, y No sabría decir ni cómo se llama ninguno de estos veteranos, ni cómo son sus caras y demás. Igual me cruzo con alguno por la calle y lo reconozco, pero no se ha dado el caso, y yo creo que no lo reconocería precisamente por eso, porque pienso que es una cosa que te obligas a ti mismo a no recordar, ¿no?
Bueno, de todas formas, Pablo, durante ese año, claro, porque las novatadas duran, de acuerdo que son una desgracia, pero no duran todo un curso, duran unas semanas, un mes, dos meses, ¿no? Me imagino, no será una cosa que tú terminas tu primer año de universidad y llegas a casa en verano y te acaban de dejar de hacer la última novatada en ese instante, ¿no? Digo que me imagino que luego, aunque no te acuerdes de ellos ahora, durante ese curso y posiblemente algunos después, tendrías que convivir con ellos, ¿no?
Lo que pasa es que yo, como me fui del colegio mayor en cuanto vi que no había, que lo de las novatadas no iba a terminar, porque en teoría sí que acaban con la fiesta del novato, que es como, pues, a mitad en octubre, noviembre, una cosa así.
Sí.
Entonces, pero acaban de una manera relativa. Siempre el primer año, pues, están, aunque no sean tan de una manera tan drástica, ¿no? Pero siempre están ahí, y sobre todo, pues, a mí, como era mi caso, que no seguía la corriente, pues me dijeron que para mí iba a haber novatadas todo el año, quisiera o no quisiera, previamente, porque no les había llevado la contraria, ¿no? Entonces, yo en cuanto vi que el plan era ese, al final, pues, decidí marcharme a los pocos meses de estar allí, y ya, pues, no tuve relación con la gente del colegio mayor, pero supongo que obviamente, pues, al resto de personas, pues, sí que tienen que convivir con eso todo el año.
Bueno, de hecho, te llegan a cambiar hasta el nombre, ¿no? O sea, que eres el novato McCoy, ¿no? Eras tú, algo así,
McCoy. McCoy. Pero es lo primero, ¿no? En estas cosas es lo primero, el quitarte tu individualidad, ¿no? Tu personalidad y hacerte parte de un grupo y quitarte el nombre es lo primero.
No vamos a decir qué nombre les pondríamos nosotros, pero creo que todos nuestros oyentes saben ahora mismo qué pensamos de ellos.
Oye, Pablo, hoy en día te dedicas al cine como hobby, te dedicas al cine como pretendes que sea una profesión, o aprovechando que tienes ciertas habilidades y cierta formación en esto, has querido hacer esta película, digamos, para congraciarte con tu pasado.
No, yo me dedico a esto hace unos años ya de manera profesional, y bueno, pues como en todos estos trabajos, pues tienes que hacer un poco de todo, ¿no? Pero vamos, ya desde hace unos años muy centrado en lo que es ficción, en lo que es cine, y este trabajo era una cuenta pendiente que tenía desde hace años que quería hacer, y el problema era que no sabía, cuando es una historia tan personal, a veces no sabes cómo enfocarla, no sabes cómo ponerla en la pantalla, y fue Marta Cabrera, mi productora, la que me dijo: tienes que contar las cosas como son, porque igual tú las ves como un problema tuyo personal que te pasa a ti, pero es un problema social que le pasa a chavales todos los años, todos los inicios de curso. Y eso es lo que me abrió un poco los ojos y me hizo ver que era un tema que había que tratar, porque en España nunca se ha hecho una película sobre las novatadas. Y las películas que hay son películas americanas de fraternidades, enfocadas desde la comedia y demás.
Sí,
no
es que
hay una película
decir,
seria sobre
claro,
el tema.
Te iba a decir, digo, si esto lo cogen en Estados Unidos, digo, o te hacen un screen de estos de, ¿sabes?, de terror, que luego acabarías tú matando a todos, por eso te preguntaba antes, o te hacen, al final eso, siempre es todo comedia, o se lo llevan a un lado al otro.
Claro, yo oigo novatada de Estados Unidos y me imagino a John Belushi ahí dando vueltas por la universidad, ¿no?
Ese es el enfoque que hay habitualmente en el cine, ¿no?, de comedia y tal, entonces nosotros es un problema social que ocurre todos los años y que queríamos enfocarlo, pues, en ese sentido de que se entendiera, sobre todo porque creemos que hay mucho desconocimiento de la gente general del tema, y queríamos, pues, que la película, pues, pudiera arrojar un poco de luz en ese sentido, de que la gente entienda que es un problema.
¿Quién hace de ti? ¿Quién te interpreta?
Un actor prácticamente novel que se llama Javier Butler.
Vale.
Y vamos, el reparto es un reparto joven, está Cecilia Ramos, está Nicolás Coronado, Alejandra Onieva y un montón de chavales que son casi su primer trabajo, y la verdad es que ha sido un gustazo trabajar con ellos, porque no queríamos chavales de 30 haciendo de chavales de 18, queríamos gente muy joven.
Bien. No querías que fuera el colegio mayor de Jorge Sanz y Quique San Francisco, ¿no?
No, claro, ¿eh? Exactamente. Eso.
con lo cual no había ninguna posibilidad de que Pablo Aragüés hiciese de sí mismo.
No, por supuesto que no, además eso sería, vamos, catastrófico. Yo soy del otro lado de la pantalla, no soy de la cámara, no soy de delante de la cámara, soy de atrás.
Pues yo creo que ha quedado suficientemente claro que novatos, a pesar del título que podía llevar, no sé, ¿por qué no?, a la confusión de que podría tratarse una comedia, en realidad lo que es un drama, es el drama en el que se exponen muchos chicos y chicas, afortunadamente creemos que cada vez menos, en este país cuando abandonan sus hogares y se van a otra ciudad para comenzar una carrera universitaria, unos estudios en los cuales, bueno, pues tienen que alojarse en algún sitio y suelen elegir colegios mayores. La experiencia de Pablo Aragüés hace que haya dirigido y guionizado esta película para, yo creo que desterrar de una vez por todas, ¿no?, estas prácticas tan atávicas, tan antiguas, tan molestas para quienes las habéis pasado, porque yo creo que además incluso hasta se podrían enfocar las cosas muy bien. Quiero decir, yo ahora estaba pensando cuando hablábamos contigo, Pablo, que nosotros que somos futboleros, Roberto y yo, no sé si tú lo eres o no, yo soy de Athletic Club, en Lezama, por ejemplo, como en tantos sitios, pues el último que llega al primer equipo pues lleva los balones, ¿no?, desde los vestuarios hasta el campo y desde el campo al vestuario. Pero es casi, o en otros sitios, le limpian las botas, ¿no? El nuevo le limpia las botas, digamos, al Messi de turno, ¿no? Como una especie como de reconocimiento, y yo vengo a un sitio donde esto quiere decir que estoy empezando desde abajo, nada más, ¿no? Y reconozco que llego a un sitio de mucha categoría. Que hay muchas formas, ¿no?, en las de para poder integrar a la gente sin necesidad de hacer daño, incluso, pues eso, con una significación o con una simbología que puede significar la de respeto, por supuesto, al que está, pero sin tener que obligarle a hacer nada que no quiera hacer, ¿no?
Yo creo que es que el límite está en una cosa tan simple como eso que acabas de decir. Es en el momento que te obligan a hacer algo que tú no harías de normal, que tú no elegirías hacer así porque sí, en el momento que es algo humillante o es algo que tú no elegirías hacer en una situación normal, ¿no? Yo creo que ahí está el límite.
Hombre, y que se metan en tu privacidad, o sea, que ahora claro, en tu habitación es una cosa ya que eso es un delito, o sea, hoy en día. En fin,
estaremos muy atentos. Hablábamos al inicio de la entrevista que supuestamente para la primavera próxima, ¿no?
Eso esperamos, sí. Estamos trabajando en la postproducción y esperamos que la primavera próxima se...
¿Cómo habéis conseguido el dinero? Porque una peli cuesta mucho dinero.
Pues Marta y yo hemos, por una parte, bueno, pues como ahora básicamente levantar las cosas, ¿no? Con créditos, arriesgándote tú personalmente, sí que hace poco también pudimos otra parte de la financiación conseguir a través de un crowdfunding, pero sobre todo ha sido pues a través del empeño personal y básicamente pues eso, de arriesgarte personalmente.
Oye, la última, que yo creo que es interesante, ¿habéis tenido algún tipo de conversación con alguna asociación de colegios mayores que estén en contra de las novatadas? Es decir, antes de que se estrene la película, ¿vais a dar la oportunidad a quienes en sus recintos o alrededor de sus recintos ven cómo se cometen estas tropelías, pueden de alguna forma, si no patrocinaros, sí respaldaros o apoyaros?
Sí que tenemos desde el principio de que empezamos la película, hablamos con la asociación No Más Novatadas, que es una asociación que precisamente lucha, que es una lucha muy difícil, pero que lucha constantemente contra el tema de las novatadas, está en contacto permanente con todos los colegios mayores y está intentando velar porque... Pues bueno, pues porque se manejen de la mejor manera para hacer este tema y velar sobre todo por los novatos, ¿no? Porque les toque sufrir lo menos posible y vamos, o sea, y ojalá fuera que les tocara sufrir cero, ¿no? Entonces sí que hemos tenido su apoyo desde el principio y contamos con ellos para todo y estuvieron un día además visitándonos en el rodaje, estuvieron viendo el rodaje, estuvieron viendo las imágenes y la verdad es que bueno, pues ha sido un gustazo tenerles apoyándonos desde el principio porque era un reto, ¿no? Para nosotros también un tema que era personal mío, que yo lo había vivido y más, pero ellos que están velando por este tema día a día, pues el saber que podíamos contar con su apoyo.
Fíjate, Robert, que yo al principio pensaba, qué pena que no se estrene con el inicio de curso para el año que viene, ¿no? Pero yo creo que es mejor que se estrene en primavera, porque así quienes decidan acudir a un colegio mayor o quienes regenten un colegio mayor o los padres que manden a sus chavales tienen tiempo, ¿no?, para pensarse, para ver cuál es la realidad, ya que se estrena en primavera, pues primavera, verano y hasta el comienzo de curso allá por septiembre, para que esto incida todavía más. No me parece nada descabellado, incluso lo más acertado si podéis, que la estrenéis en primavera. En cualquier caso, Pablo Aragüés, director de la película Novatos, estaremos muy atentos a dar cobertura al estreno de la película y que vaya todo muy bien. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pablo. Hasta luego.
Hasta luego.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Ha llamado a la mañana. Para hablar con Ángel Expósito, pulse 1 o diga Expósito.
Expósito.
Perdone, no le he entendido.
Expósito.
Si quiere levantarse con la noticia, marque 2 o diga Noticia.
Noticia.
Perdone, sigo sin entenderle.
Noticia, 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 noticia.
A Expósito es fácil entenderle.
Manda tus mensajes, responde. El tema tiene tela.
Escucha la mañana de 6 a 10.
COPE, estar informado.
Esto demuestra que ha venido Macu de nuevo.
Estás comiendo gominolas.
Bueno, por eso, porque...
Ladrón.
Es una costumbre a la que nos tenía siempre acostumbrado y de vez en cuando la pierde.
Hombre, después del broncazo que me echaste hace 2 semanas.
María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, Macu, psicóloga y directora del Instituto de Terapias Psicológicas. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues mucho mejor desde que has tenido gominolas.
Lo sé, sí.
Estamos más dulces.
Más dulces, sí. Y más animados.
Oye, por cierto, que...
La glucosa viene bien para el cerebro.
Incluso a ti se te entiende algo.
Mastica, por Dios.
Se me ha quedado ahí. La previsión del tiempo da lluvias en casi toda España.
Sí.
Aquí podemos afirmar que llueve, ¿verdad, Madrid?
Total, afirmemos. Yo he venido así a esto y de hecho tengo el pelo mojado de la lluvia. Y sí, no, está muy poco agradable. Yo es que lo paso muy mal, yo ya lo he dicho. Y me reafirmo en mi teoría de que el frío no es nada bueno. Yo creo que voy a hibernar como los osos y eso en primavera me llamáis a la puerta. Y
no te puedo asegurar nada, pero creo, haber visto así de pasada en internet hoy que el 21 de junio será verano, ¿eh?
Pues igual, pues o sea, a mí avisarme, en ese, me llamáis a la puerta y yo si eso es algo.
Vale.
En la primavera a lo mejor ya te desaletargas.
No lo sé yo, igual, depende en función de...
Oye, vamos a hablar del FOMO hoy, ¿no?
Hablamos del FOMO, sí.
¿Qué tal andas de FOMO?
Pues bueno, yo creo que es algo que nos tenemos que mirar un poco todos, ¿sí? Yo creo que sí.
¿Qué es el FOMO, Roberto?
El FOMO es David el FOMO. Un enanito que va por el bosque.
Son las siglas de algunos palabras en inglés, ¿no?
Sí, bueno, de hecho es el españolizado de phone, ¿no? El del teléfono.
Sí.
Y bueno, pues es esa moda, entre comillas, que estamos utilizando para nombrar pues ese miedo a no estar informado o a perdernos algo que sucede en las redes sociales, en internet, en el móvil, ¿no? Y de hecho lo podemos extrapolar un poco a todas esas situaciones de pues esas personas que no salen de casa sin el móvil. Creo que esto lo hemos hablado ya alguna vez.
Sí.
O que vuelves a casa si te lo has dejado.
Gente que lo pasa francamente mal y maldice todo lo que quiere cuando se ha quedado sin datos en el teléfono. O lo mismo, ¿no? Gente que incluso se queda descolgada de trabajos de clase o de cosas de trabajo o de eventos sociales porque se dicen en WhatsApp o en las redes sociales y pues si uno no se entera pues ha quedado sin ese otro plan, ¿no? Entonces al final lo podemos llevar un poco por esas vías de hasta qué punto pues las nuevas tecnologías han ido ocupando un poco nuestro terreno y hasta qué punto lo han invadido del todo, ¿no?
¿Hasta dónde puede llegar?
Pues hasta dónde puede llegar, pues bueno...
Digo, esta especie de enfermedad, ¿porque es una enfermedad o no es una enfermedad?
Sí, bueno, es que ahora nos gusta llamarle enfermedad a todo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que puede llegarse a convertirse en un problema porque
una adicción,
al final
por lo menos,
es una adicción, exactamente. Al final, pues como toda adicción tiene un componente, entre comillas, físico, y es cierto que las nuevas tecnologías pues se mueven un poco esas sustancias del cerebro que un poco nos activan y demás. Y luego, por otro lado, lógicamente, como toda adicción, tiene su componente psicológico del llamado mono, ¿no? El que conocemos un poco pues por esa necesidad de estar en contacto mediante las nuevas tecnologías, de no dejarnos el teléfono, todo lo que ya hemos un poco nombrado, que al final, bueno, pues puede llegar verdaderamente a alterar la vida de una persona. Incluso, pues, leía yo que puede llegar incluso pues a alterar hasta el sueño, ¿no? De gente que duerme con el móvil en sonido, no tanto por una cuestión como otra gente de, pues, si pasa algo porque tengo familiares fuera o lo que sea, sino más bien por un no sea que resulta que alguien me escriba en WhatsApp y resulta que eso sea súper importante, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, pues puede llegar, pues como toda adicción, si lo llevamos al extremo, pues no a ser, a no ser positiva, porque al final limita mucho la vida de la persona, ¿no?
Yo lo cierto es que no te he visto nunca con móvil. ¿Tienes móvil tú?
Yo tengo móvil, sí. Y bueno, sí, yo de hecho, como yo creo que en este tipo de cosas es una cuestión de lo que yo llamo límites internos, entonces de mucho o de poco te sirve saber si tienes o no una adicción si al final no le pones un remedio tú, ¿no? Y de hecho, yo soy de esas personas que en un momento dado me canso de que me escriban 360 mensajes de grupos de WhatsApp y entonces digo, oye, hasta luego, y me quito el WhatsApp durante una temporada. Como lo mismo, ¿no? Pues el hecho de obligarnos un poco a hacer esas cosas que nos pueden ayudar a limitar un poco el uso que hacemos de estos aparatos, ¿no? Como el hecho de, pues, poner el móvil en silencio o apagarlo antes de dormir, limitar un poco, pues, esas horas de uso, igual que hacemos con internet o con las redes sociales.
Que pero fíjate, Macu, decías que eso, que justo dices, lo llamamos enfermedad a todo. Es que hoy en día, o sea,
estamos enfermos de todo.
Claro, ¿no? Claro, o sea, y es que el móvil es algo, o sea, necesario, o sea, es una cosa, bueno, tenga tanta adicción, yo creo, necesario me refiero, pues, para nuestro trabajo.
Es importante.
Claro,
aunque te voy a contar una cosa, mira, un compañero nuestro, con el que compartimos redacción, un pedazo de periodista tremendo, muy peculiar.
Rafael Escalada.
No voy a dar el nombre, Una vez le pregunté, ¿y dónde está tu móvil? Hace unos años. Y me dijo, bueno, es que yo no uso móvil. Digo, bueno, no usas móvil habitualmente, pero... Me dijo, no, mira, te voy a contar la historia. Yo te iba a decir que no tengo móvil, pero no es verdad. A mí, cuando todavía no había móviles táctiles ni nada de eso, finales de los 90, principios del siglo XXI, me regalaron mis amigos un móvil. Móvil de aquellos de blanco y negro, con pantalla pequeña. Dice, ni siquiera abrí el paquete de regalo. Tengo en mi armario el paquete con el papel de regalo. Sé que es un móvil, o sea, un Alcatel o qué era. Y dice, ahí está. Es una persona que no ha utilizado nunca un móvil y es periodista. Y algunas veces, lo que dices tú de quitarte el WhatsApp y tal, siento envidia por nuestro compañero. Porque digo, no conoce la parte mala que es estar muy pendiente, ¿no?, de todo lo que... Por otra parte, buena también, nos da el móvil, ¿no?
Claro, sí, bueno, yo...
Nunca ha tenido un móvil propio en la mano, jamás, ni un minuto de su vida.
Pobre del que se lo regaló, porque menuda pena que tenga el paquete en
casa.
No, pero mira, en ese sentido este tiene, lo hace muy bien, ¿no? Dice, oye, os agradezco muchísimo el dinero, la intención y tal, pero que sepáis que no lo voy a abrir nunca. Y es de los que no lo va a abrir nunca.
Pero digo, en serio, que eso seguro que hoy en día cuesta un dinero, o sea, como reliquia, o sea, porque sabes, los primeros móviles encima
pues
sin
seguro,
abrir...
Es posible, hombre,
es
seguro.
Posible. Pero hombre, sí que... ni tanto ni tan calvo, ¿no?
Claro, a ver, sí que es verdad que bueno, lógicamente tenemos esa... Es más que nada el tema de la, incluso hasta impaciencia, que supone el tema de estar despegados del teléfono, ¿no? No es tanto... El hecho de estar continuamente, que al final, bueno, pues un poco todos sabemos desde las secuelas posibles físicas que nos puede producir el estar pegados a un aparato de estos,
sí,
sino más bien es un poco el rollo ese de a ver si me voy a perder algo, o a ver si no me voy a enterar, o a ver si resulta que, bueno, pues lo que decimos, no, y es que además es una realidad, ahora de hecho todo lo comunicamos por WhatsApp o por redes sociales, ¿no? Entonces es verdad que la probabilidad de no enterarnos de algo es mucho mayor de la que era hace un tiempo, ¿no? Entonces,
bueno,
al final
te voy a decir
jugamos...
más, si te descargas, por ejemplo, me ha pasado este fin de semana de descargarme un par de ediciones digitales para el móvil de periódicos,
sí,
y a uno de ellos le di como, porque me ponía que podía recibir avisos, uh-huh, y le di a, pues le dije, venga, ¿sabes?
Venga, mándame avisos.
Y estoy recibiendo avisos ahora de esos dos, o sea, de un periódico nacional y de otro deportivo.
Estás a punto de coger la soga, ¿no?
Y es como, digo, jolín, digo, yo no me imaginaba que esto era tan continuo, y encima cuando ocurren casos, pues como el que estamos viviendo de ébola y cosas así, que es casi continuo, bueno, voy con lo de Artur Mas, ¿no? De repente notaba que vibraba y digo, mira,
mi mujer,
que abandona.
Y después, no, que es que sí que es verdad, y al final pues es un poco jugar con el tema de la impaciencia, del el que además que también lo queremos todo, lo queremos en el momento, ¿no? Entonces, enseguida cualquier cosa que nos surge, que antes hubiera sido motivo de conversación familiar, por ejemplo, nos surge cualquier curiosidad, no sé, pues, ¿por qué el suelo es azul y no verde, ¿no? Que antes hubiera sido un tema de debate familiar o que hubiera sido un tema de conversaciones, si ya sacamos el móvil para mirar en Google qué es lo que nos,
sí,
ha dado la curiosidad, ¿no? Y si no, pues entramos en una especie como de ansiedad de tengo que, pues eso, tengo que mirar el Facebook porque hace mucho tiempo que no lo miro, o al final, pues las cosas que ya hemos hablado alguna vez de las últimas conexiones de WhatsApp o del chat de Facebook y todas estas cosas, ¿no? De si el otro se ha conectado o no se ha conectado. Entonces, al final, un poco, pues dejamos que estas cosas, pues un poco controlen nuestra vida, que es el lado más peligroso, ¿no? A pesar de que, bueno, que sí que es cierto que tiene muchas otras ventajas que ya de sobra conocemos y que nos han ayudado a llegar a mucho más lejos de lo que llegábamos antes, ¿no?
Yo, en principio, como psicóloga, hablarías de dependencia, hablarías de adicción. Claro, imagino también depende un poco, no sé, lo que uno necesite, entre comillas, utilizar el móvil o entrar en internet o ver el WhatsApp, todo esto, pero ¿dónde, por dónde te moverías? Quiero decir, ¿hay circunstancias o gente que tiene comportamientos realmente preocupantes?
Los hay. Yo creo que, por lo menos bajo mi punto de vista, yo no me preocupo tanto por si la persona, el tipo de consumo o mucho o poco regular que hace de, vamos, el uso que hace de este tipo de tecnologías, porque es verdad que dependiendo de cada persona, dependiendo de cada trabajo, de cada circunstancia o incluso cada momento, pues podemos hacer más uso o menos uso de un aparato de estos, ¿no? No es tanto eso, sino que yo, de hecho, alguna vez que se me ha planteado algún problema o algún caso de este tipo, yo siempre lo que planteo son dos cosas. Primero es hasta qué punto tú puedes, o sea, en el momento en el que la persona conoce o entiende o sabe que está empezando a tener un cierto dependencia a este tipo de aparatos, la primera pregunta que si yo por lo menos hago es si es capaz de ponerse unos límites a sí mismo, ¿no? Decir, bueno, pues cuando tú realmente te sientas agotado de esto, porque hay gente que acaba agotada de su propia adicción a esto, uh-huh, o a su propia dependencia a esto, es el hecho de decir, tú eres capaz de ponerte un límite tú a ti mismo a este consumo, de decir, bueno, vamos a buscar cosas que tú puedas hacer para limitar el uso, porque sí que es verdad que pasar al otro lado de ahora cojo, tiro el móvil, realmente yo creo que es un poco utopía, porque es verdad que tenemos una cierta necesidad objetiva, porque es verdad que ahora nos movemos un poco en esos términos, ¿no? Y yo, por otro lado, me parece importante el hecho de que la persona conozca los
a
riesgos.
La mierda del móvil.
Es...
Vale.
Así, por eso te digo.
Me ha recordado un poco a este, a Fernán Gómez.
Por nada, ¿eh? Ya está, el móvil es cacharrao, no quiero más móvil.
Claro,
hasta pues, mañana.
Claro,
que me regala otro, este lo he traído para hacer chorrada.
Este lo tengo para por sí, ¿no? Claro. Por eso digo que y el tema de las consecuencias, ¿no? El uso que a veces hacemos de incluso de las redes sociales, que a veces no tenemos en cuenta también la intimidad del otro. Y entonces, por ejemplo, subimos las fotografías con muchísima facilidad sin preguntarle al otro si quiere estar etiquetado en una foto, ¿no?
Lo que pasa
o vestido.
Eso que estabas diciendo, o sea, yo creo que, claro, o sea, te tienes que dar cuenta hasta qué punto, por ejemplo, llegas y en qué momento desconectas, ¿no? Porque lo que hablamos como herramienta hoy en día socialmente, yo creo que lo llevamos todos, nos viene muy bien para comunicarnos, saber de nuestros familiares queridos, para estar informados, para mil historias, pero luego también yo creo que lo que hay que hacer es relativizar y decir, pues hasta ahora me voy a acostar o voy a cenar con la familia, pues, y no voy a estar cada uno con un móvil mandando un mensajito de cómo estás, cariño, y la tienes enfrente a tu mujer comiendo y estoy muy bien. ¿Sabes? O sea, eso sí que creo que puede despersonalizar o puede ser un problema, una enfermedad.
Yo conocí el año pasado un matrimonio, mayores, casi, bueno, mayores, quiero decir, de cierta edad, casi rondando los 70 años, que vivían en una casa muy grande, eran felices como matrimonio, pero bueno, pues el marido tenía su despachito con su ordenador y sus cosas, y la mujer se dedicaba más, pues, al otro lado de la casa. Y vivían lo suficientemente lejos como para darse una voz y no escucharse. Y me decía el marido, pero sin ningún complejo, me decía, nosotros normalmente, mientras cuando no estemos juntos, nos comunicamos por WhatsApp. Vivían en la misma casa.
Claro, pero yo eso, por ejemplo, lo he visto en la sierra, en un chalet, que, y esto también, o sea, que antiguamente se comunicaban por los walkie-talkies estos, ¿sabes?
Ah,
o sea,
sí.
O sea, que yo creo que lo único que es una ventaja hasta que empieza a ser un problema, pues lo que decimos, pues que uno... Yo recuerdo que una vez me dejé el móvil en casa y mientras que estaba trabajando, o sea, llegué al trabajo y dije, me voy a dejar el móvil en casa. Y me di cuenta que estaba sufriendo pensando, pues eso, que iba a recibir la llamada más importante de mi vida, pues a lo mejor para un trabajo, y cuando llegué a casa, no sé si tenía una llamada o ninguna.
La que te habías hecho tú para localizar el móvil.
Y estaba preocupado, ¿no? Diciendo, ¿dónde está mi móvil? O sea, que...
Que sí, realmente es que es un poco
Hay
así.
Gente que se está tratando de esta especie de adicción o dependencia, es decir, gente que acude a gabinetes psicológicos como el tuyo, dice, para mí esta herramienta o internet o los ordenadores se han convertido ya, en un momento ya determinado de mi vida, en un problema, en una tortura, en algo insoportable. ¿Hay gente que se siente así?
Probablemente, o sea, yo mentiría si dijera que yo conozco algún caso únicamente de eso. Sí que es verdad que normalmente la persona obsesiva es obsesiva un poco con todo. Entonces, normalmente personas, tú empiezas a lo mejor a hacer una historia de una persona que tenga algún tipo de adicción de cualquier otro tipo, o incluso problemas de socialización, porque al final pues el móvil te aísla un poco, ¿no? O sea, el móvil o todo este uso en exceso de estas tecnologías te aísla un poco del mundo, entre comillas, real, uh-huh, o más de a pie, ¿no? Entonces, normalmente acabas buscando y encuentras que una de las cosas es que esa persona pues estaba perennemente pegado al ordenador o al móvil, ¿no? Y al final pues todo va un poco enlazado. De hecho, suele tener mucho que ver también pues con personas que les gusta mucho el tema de los juegos de rol o los juegos de estos de simulación, o incluso, sí, en general todo el mundo del videojuego. O sea, gente que al final está más aislada porque, bueno, pues crea cierta dependencia hacia ciertas actividades que aparentemente pueden ser pues de más aislamiento, ¿no? O sí, más personales, más que de grupo, ¿no?
María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Academia Iremacu, psicóloga y directora del Instituto de Terapias Psicológicas, hoy con gominolas y con móvil.
Y con frío en la calle.
Hasta el próximo, hasta la próxima madrugada del martes, que nos volveremos a encontrar aquí.
Muchas Tenemos gracias. Una batamanta ahí en producción, si te la quieres llevar, ¿eh?
No, la voy a dejar aquí para cuando venga.
Vale, eso está hecho.
Un beso. Hasta la semana que viene.
Un beso.
Vuelve la Liga y la cosa está que arde. Líder Barça 19, segundo el Valencia 17 puntos, tercero el Sevilla 16. Este sábado tiempo de juego desde las 3, Levante Real Madrid, Barcelona Eibar.
¡Hola, hola!
Y el domingo empezamos a mediodía con el Atlético de Madrid Español y el resto de partidos en COPE.
Paco González, muy buena.
Hola, Pepe de nuevo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Aquí, venga.
Y ya que somos amiguetes, ah, es el momento de relajarnos, de estar cómodos, sí, de hablar aquí los tres como amiguetes, de cosas que igual en un plato de televisión no hablaríamos, pero aquí podemos hablar.
Oye, ¿se la toma en serio?
Muy bien.
Dice que me ponga cómodo, me ponga cómodo.
A mí no me gusta que me digan lo que puedo hacer o lo que no puedo hacer. Está bien.
A calzón quitado. ¿No? ¿Te parece bien, no? Charlar así un ratito.
Sí, ¿cómo? Mira, a mí me gustaría, por ejemplo,
18 minutos y llegamos a las 4, las 3 en las Islas Canarias.
No éramos nosotros,
ni mucho menos, aunque podíamos serlo.
Vuelves a comer gominola.
Miriam
Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches, tiempo al tiempo.
Come gominola todo el rato.
Todo el rato.
Pero es la misma, la regurcita.
Pues tienes alguna más, ¿eh?
Cochino.
O sea, que Macu ha dejado.
Cochino.
Bueno, primera parada en nuestra sección de la tele en dos estrenos de este fin de semana, ¿verdad, Miguel?
Sí, pues el primero, Los Viernes al Show, que se trata desde luego el mejor estreno que ha tenido Antena 3 desde ¿Dónde estás, corazón?
¿Qué
ahí
me
os
dices?
Lo dejo.
¿Desde sí, dónde sí. estás, corazón?
El mejor estreno de un programa propio en
¿Eso era
la madrugada
de...
del viernes.
¿Era de Gemio?
No, era de Corazón y estaba Jaime Cantizano.
Ah, vale.
Allí, Deck. A lo mejor lo de Deck te suena un poco más.
Sí.
Bueno, pues su mejor estreno se llama Los Viernes al Show. Están Arturo Valls y Manuel Fuentes. En breve les vais a sustituir vosotros dos. Bueno, alcanzaron el 18,3 del SAR y fueron incluso trending topic mundial. Tuvieron la visita
¿Mundial?
De Jesús... Mundial.
No somos
mundial,
nadie.
En fin. Bueno, tuvieron la visita de Jesulín Dubrique, que yo no sé si ha sido quien les ha dado el trending topic
hombre,
mundial.
Por Torrente, ¿no?
Claro. Y porque es del grupo y estas cosas.
No, amigo.
A tres media. Bueno.
No, amigo.
Un espectáculo, el que dio Cristina Pedroche a los Salma Hayek en Abierto hasta el Amanecer, que yo creo que esto es lo que les ha dado el trending topic, ver, así con la serpiente y las cosas.
Cristina Pedroche y Salma Hayek en la misma frase, ¿es necesario?
Sí, pues es que es lo que pasó.
Sí.
Deberíais acercaros y verlo, a ver si nos da tiempo y lo colgamos en Facebook.
Hay que poner un poco más la tele, el Artown.
Venga,
Es un viernes por la noche, que por horario...
No, no, estoy en casa, estoy en casa, vamos.
Fíjate, que no sé ni quién son.
¿Salma Hayek?
No,
Cristina Pedroche.
Sí, hombre, es esta presentadora...
Bueno, nosotros en la noche de COPE en verano...
Del Rayo Vallecano.
Lo pasamos genial, gracias a ella y a su blog.
Que ha estado aquí con Joseba Larrañaga.
Hay un hashtag que se llama Pedroche Tocha, no te digo más.
Pedroche Tocha.
Tenéis que verlo, es que tenéis que verlo. Lo vamos a dejarlo, que si no nos enredamos. Bueno, hubo un número musical que le dedicaron también a Casillas. En fin, les deseamos muchísima suerte a este los viernes al show, que va a ser complicado.
Que cueste que pones en YouTube, en Google, Cristina, y lo primero que te sale es Pedroche.
Si es que, en fin. Bueno, que tiemblen los de Mediaset, que por mucho que intentan triunfar con su programa de los viernes por la noche... Parece ser que este los viernes
Mediaset son más de cotilleo, de triunfar con el cotilleo.
Hombre,
¿no?
Por supuesto, un cotilleo puede ser un cotilleo elegante,
pero no lo
llamémoslo corazón en Televisión Española.
Mediaset es ya hígado.
Exacto,
hígado.
Eso te iba a decir yo, un poquito tripas, hígado
sí,
y
vale,
contar
vale,
lo que
vale.
Sea.
Ahí no les gana nadie.
Nadie, absolutamente nadie. Pero en vez de ponerles un programa igual en Antena 3 a la misma hora, han decidido ponernos un espectáculo los viernes al show. Y les va a ir bien, bueno. Les va a ir mejor. Yo creo que Mediaset va a empezar a temblar.
Que a la gente le vaya bien nos encanta.
¡Los mato! ¡Los mato!
Es una niña.
Madre mía, qué susto.
No parecía
otra
niña.
A sus padres.
No parecía otra niña.
Y va a matar a sus padres.
¿Y es verdad eso de que tú eras tan feo cuando os conociste?
Eres tan feo, tan feo, tan feo.
Ya me he mejorado. Antes tenía otra apariencia.
Lucía, tranquila. Eres malo.
¿Yo por qué?
Bueno, es otro estreno de este fin de semana. ¿Quién manda aquí?
No
los
sé.
Domingos por la tarde, la 1.
No,
pues sí.
No sé de quién es esto, pero el guión tiene la pinta de ser de Roberto.
¿El guión de esto?
Sí.
Bueno, se trata de un regreso a los concursos infantiles más clásicos. Está presentado por Javier Estrada, seguro que lo recuerdas porque triunfa en el mundo de las telenovelas. Vamos, este chico ha triunfado más allá de nuestras fronteras en esas telenovelas. El concurso simple, duelo entre dos familias, padres y un hijo, que luchan por vencer a sus contrincantes. Se presentaron 500 familias al casting, un casting que ha hecho Yes Music por toda España, porque Yes Music es la productora que está detrás de Quién Manda Aquí. Se ha estrenado, eso sí, a las 7:10, justo antes de un partido de la selección española. El domingo, con un escaso 7,5. El domingo por la tarde...
Eso es poco, ¿no?
Es muy poco. Y eso que, bueno, eran los teloneros del partido de fútbol de España.
En la 1.
En la 1. Pero...
¿Y Javier Estrada quién es?
Pues Javier Estrada le hemos conocido por... Es un actor que participó en algún concurso. Sí, sí, sí. Y lo ha recuperado... Ha triunfado mucho en Sudamérica haciendo telenovelas, porque tiene pinta además el muchacho
de galán.
De galán de telenovela, sí, sí. Bueno... Que les vaya bien también, ¿no?
Claro
que les vaya bien. Que a la pública le vaya bien, nos va bien a todos.
El crimen tiene los días contados. Arrow. Muy pronto.
¿Y tan pronto?
¿Qué le gusta esto a Friki Soria?
Sí, le gusta mucho a Arrow.
Sí, bastante.
Pues está de enhorabuena. Porque vuelven. Calle 13 va a estrenar este miércoles a partir de las 10:25 de la noche, la que es la tercera temporada de Arrow, tan solo una semana después de su estreno en Estados Unidos. Y en esta tercera temporada vamos a ver a nuevos personajes, amigos y enemigos de este arquero, de este famoso arquero. E incluso algunos de ellos ya sabemos que van a tener spin-off. Vamos, que les van a hacer una serie.
¿Sabes lo que pasa? Oh, sí. Que parece muy poco seria una serie que se llame Arrow. Es que es como Arrow.
¿No te gusta Arrow?
Es que no poco...
Pero
¿sabes?
Es que en Inglaterra, en Estados Unidos, lo de Arrow no suena a
ya,
Arre.
Ya, pero aquí suena a Arrow.
Bueno, le ponían el llamado Flecha,
la nueva, ¿no?
No
sé qué, Arrow.
Le Flecha o Arco, vamos.
Sí, algo así, no sé, ¿sabes?
Bueno, pues...
O sea, mira Águila Roja.
Bueno, Águila Roja.
Vale. Lo han dejado en Arrow.
Pues dale.
Uriol, te hemos traído a Sevilla para que pases todo un día conviviendo con una familia sevillana.
Perfecto, seguro que nos lo pasaremos muy bien.
Bueno, no te precipites tampoco.
Pues claro que sí.
Qué bien, hay que ver a qué estáis dando con el tema de la independencia, ¿eh, mi arma? Vaya, venid vosotros dos ahora a arreglar temita. Yo creo que algo. ¿Por qué no habláis, Jordi, por qué no habláis un poquito de los eres? ¿Eh? Que lo tenéis eso ahí que no... ¿No?
Bueno, ya hablaremos, este es el primero de la temporada.
Yo si habláis de los eres me apunto.
Joder, macho, tú te apuntas a un bombardeo.
Pues que haga falta.
Salvados, nueva temporada. El próximo domingo a las 9:30 en La Sexta.
Bueno, pues ahí queda todo, ¿no?
El domingo arranca Salvados.
El próximo domingo arranca Salvados, la novena temporada, eso es. Van a ser los protagonistas el independentismo con Oriol Junqueras, que va en este taxi. Ocho apellidos vascos, porque el señor protagonista de Ocho apellidos vascos, Dani Rovira, es el conductor de este taxi tan particular. Y después va a haber una polémica con el diario ABC y Jordi Évole. Han tenido una polémica, no se han entendido muy bien. Parece ser que Jordi Évole va a pedir disculpas a su manera. A su manera, pero...
Como Sinatra.
a su manera. Lo vais a tener que ver el domingo a partir de las 9:30 de la noche.
Los cuentos de siempre, como nunca antes te los habían contado. Muy pronto.
Más estrenos, ¿eh? Más estrenos. Esto sin fecha. Cuéntame un cuento en Antena 3.
Pues sí, es una serie que cuenta de una manera muy peculiar los libros de cuentos de siempre, ¿no? Uh-huh. Lleva 2 años en un cajón, algo que le pasó a Isabel. Se rodó y estuvo un tiempo en un cajón porque no había manera, porque costaba mucho sacarla en antena. Bueno, está producida por iWorks, los mismos de Pesadilla en la Cocina. Y los cuentos elegidos son, entre otros, La Bella y la Bestia, Los Tres Cerditos, Blancanieves, Caperucita Roja, vamos, los cuentos de siempre.
¿Pero son para que los vea Jimena o no?
No, porque le dan una vuelta de tuerca. Los Tres Cerditos...
Son más cerditos de lo que pensábamos,
son...
¿no?
No se revuelcas. Amigos de lo ajeno, lo vamos a dejar así, ¿vale?
Ah, sí,
Bueno, se ponen la máscara, es que tampoco queremos...
De... Son de tarjeta opaca.
No llegan a tanto. No son más de manos arriba.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, son de ese
tipo. Y Caperucita Roja.
Jolín. Bueno, no os lo cuento. Bueno, algunos de los actores que vamos a ver en esta vuelta de tuerca son Michelle Jenner, Aitor Luna, Marsaura, Blanca Suárez, en fin. Yo no sé si vosotros sois seguidores o conocéis esa serie que se llama Once Upon a Time,
no
sé, una vez, que
no.
También...
¿Verdad que hablamos de ella?
Exacto, la trajo Antena 3, la primera temporada. Pues basándose precisamente en esa manera de contar los cuentos en Storybrooke, que es el lugar en el que sucede, decidieron los de Iceworks darle una vuelta de tuerca y contarnos los cuentos así, de otra manera. Vamos a confiar en que nos guste este cuento.
Bueno, a ver, ¡viva el vino!
Buenos días a todos.
Buenos días, cariño.
Antes de mi boda me encantaría poder sentirme como una vecina más de la siesta.
No serás una vecina más de la siesta. Serás mi mujer, Rosalía Cortázar.
Perdone, don Alejandro.
Precisamente estábamos hablando de ti y de tu familia.
¿De mi familia?
En cuanto llegue tu padre, vamos a proponerle exportar nuestros vinos a Argentina.
¿Sí?
Sí, porque fíjate tú que decía yo, viva el vino, y lo bien que se hace el vino aquí en España, pues el vino ahora se lleva al extranjero, ¿no?
Pues sí, estamos exportando series, formatos... Menos mal. Es el caso de Gran Reserva, está producida por Televisión Española y por Bambú Producciones, no nos olvidemos. Y esto es muy bueno, porque los productos televisivos que pagamos todos empiezan a rentar. Uh-huh. En este caso, a cruzar el charco. TV Azteca, la televisión azteca, ha comprado los derechos de Gran Reserva, teniendo en cuenta que ya había comprado la serie original y que ya la había emitido ahora, los derechos para hacer su versión de este Gran Reserva. No es la primera adaptación de la serie, que se rodó en La Rioja. La Televisión Nacional de Chile la adaptó en el año 2012 con el título Reserva de Familia. Juegan ahí un poquito con las palabras. La serie original ha llegado hasta Irán, que allí la han podido ver y disfrutar. Y a partir de este otoño la van a ver en Latinoamérica, en una plataforma digital, se llama Claro Video. No es el primer producto que exporta a Televisión Española, el ente público, Isabel, Águila Roja, Los Misterios de Laura, que por cierto, la versión estadounidense les está yendo muy bien. Y cuéntame cómo pasó. Bueno, pues le están trayendo dinerito a la pública, ¿no? Que siga así, que nos viene bien a todos. ¡Ole! El dinerito a la pública.
Es otra vuelta a los concursos con famosos y con deporte, baile o ejercicios de por medio, ¿verdad?
Sí, se trata de Tumble, así es como se conoce este concurso de famosos que arrasa en la BBC. Y en España ya lo está intentando adaptar Europroducciones. Ahora los famosos van a tener que demostrar sus aptitudes como gimnastas. Les van a dar mazas, anillas, pelotas, cintas, en fin, una combinación de gimnasia rítmica y de gimnasia artística. De momento es solo una adaptación, porque todavía no hay ningún canal que haya dicho que quiere este concurso. Uh-huh. Pero la mecánica va a ser exactamente la misma que en la BBC. 10 concursantes, cada uno de ellos va a estar acompañado de un gimnasta profesional, siempre del sexo opuesto. Se va a encargar de prepararle durante unos 2 meses, antes de las galas en directo, y después le va a acompañar en cada una de las pruebas. Y una vez que arranque este concurso, bueno, pues la competición se va a dividir entre hacer una actuación en disciplina en suelo y otra aérea. Miedo me da a mí lo de aéreo.
Es una especie de mira quién baila así, ¿no?
Sí, pero como más, si fueras gimnasta.
Con más gimnasta.
Bailar y tirar cosas al aire y luego saltar tú. Y hacer, bueno, yo después de ver a esta gente saltar a una piscina... Yo puedo ver cualquier cosa. Los participantes van a competir en ambas disciplinas, tanto en el aire como en el suelo, y los concursantes, bueno, en fin, con menor puntuación se van a ir yendo, se tienen que enfrentar entre ellos, el que peor nota lleve se va. En las preliminares dicen que habrá un jurado y en las finales funcionará el televoto, pero de momento solo lo están adaptando. Vamos, que están buscando famosos para hacer esto.
Apelo al derecho de la infanta Isabel a suceder en la corona al rey Enrique como hermana legítima.
Bueno, la semana pasada conocíamos que Isabel se llevaba el Premio Nacional de Televisión y tuvimos la oportunidad de hablar con Jordi Frades, es el director de esta aventura, que nos contaba además que ha sido un camino largo, pero que ha merecido la pena.
La gran dificultad era una historia como la de los reyes católicos y en concreto Isabel, era aparentemente inabarcable, ¿no? Por la cantidad de lugares que estuvieron, de episodios históricos importantísimos, de personajes que había a su alrededor. Y entonces esto hacía el proyecto como aparentemente imposible, ¿no? Seguramente fue una de las razones por las cuales he tardado tanto en hacer una serie sobre un personaje de este calibre. Finalmente, ya en la primera temporada, el equipo de guión de Javier Olivares consiguió sintetizar, sin perder fuerza, sino todo lo contrario, la parte primera, que estaba llena de episodios muy desconocidos, hasta cómo consiguió, pues, inicialmente casarse con Fernando y luego ser reina. La segunda temporada y tercera temporada, el equipo de José Luis Martín también consiguió sintetizar todos los hechos históricos y no perder de alguna manera interés, intriga y todo lo que hace que la serie sea un producto inicialmente de entretenimiento, ¿no? Porque lejos de nosotros quedaba culturizar, transmitir, evidentemente la historia que se contaba, teníamos todos muy claro que en un 90% tenía que ser basada en la realidad, en los hechos históricos del personaje, y luego había un 10% de fabulación en cosas pues que la gente no sabía, ¿no? Porque yo siempre cuento que una vez la reina cierra la puerta de la alcoba, no hay historiador que sepa lo que pasó ahí dentro, ¿no? Quiere decir, esa era la parte de fabulación, sobre todo una fabulación encaminada a que todos los hechos que se produjeron durante la vida de Isabel fueran mínimamente comprensibles para el espectador. No era solo contar, y ahora pasó eso, y ahora pasó eso, y ahora pasó eso, sino entre esos enlaces, incluso esos hechos, cómo afectaron a la reina, qué cosas provocaron sus decisiones hacia un lado o hacia otro, y cómo vivió ella todos esos momentos. Evidentemente, ahí sí que hay una parte de fabulación, porque eso, digamos, no hay crónica de la época que diga qué sentía Isabel. Además, las crónicas, pues muchas veces eran, como se contaba muy bien en la primera temporada, ¿no? Que había personaje que hacía una crónica de la reina y le daba toda la fortaleza a Fernando, ¿no? Y era como, ellos mismos decían, no puede ser, está mintiendo este cronista, ¿no?
Ya sabemos que Isabel se termina esta temporada, que termina con el fallecimiento de la reina, pero no se termina aquí porque la historia de España, según Jordi Frades, daría para muchas series.
Se está trabajando Carlos V con la intención de que si las cosas, yo espero y deseo, fluyen bien, continúe con Felipe II y hasta Felipe VI, ¿me entiendes? O sea, hay historia para un tren. Y hay historia antes de Isabel, porque ahora, evidentemente, debido al éxito de Isabel, parece que, aunque Carlos V va a ser una serie absolutamente diferente, es como si no es una continuación de Isabel, porque no se quería hacer una continuación de Isabel. Isabel tenía que terminar con la muerte de la reina y, como tal, Isabel termina. O sea, Isabel, en este como serie, se acaba. Y todo lo que venga es una serie nueva. Puede ser que sea Carlos V... si no fuera Carlos V, podría ser Felipe II, por decir algo, ¿eh? No es necesario hacer una continuidad de que de repente sea, pues, como Cuéntame, ¿no? Que vas contando viendo la historia de la familia año detrás de año. Y evidentemente es que desde los tiempos primitivos que hay historia que contar sobre nuestro país. Entonces yo creo que sería, o sea, a mí, por ejemplo, los Reyes Godos me parece algo muy interesante de contar, ¿no? Porque todos los tenemos ahí en la cabeza con ese nombre tan estrambótico, ¿no? Pero que pues, poco sabemos, ¿no? De muchas partes de nuestra historia. Existe el mito de que, sobre todo en el cine, durante muchos años, yo creo que ya hace muchos años que no es así, nos hemos dedicado a contar la guerra civil por activa y por pasiva. Y yo creo que hay muchos otros periodos que, igual que hacen los ingleses con su historia, nosotros sería magnífico que se pudiera hacer, ¿no? Porque yo creo que es una fuente de argumentos, por otro lado, ¿no? Porque siempre se va como buscando argumentos nuevos, ¿no? Y es verdad que gusta mucho encontrar argumentos nuevos, sobre todo en series contemporáneas. y tenemos ahí un fondo de armario de historias maravillosas que encima cuenta la historia de nuestro país, que yo creo que es un deber contarlas, ¿no?
Bueno, pues veremos entonces, Miriam, a ver si después de Isabel tenemos al resto de reyes en fila en formato serie, no sé.
Carlos es una de las grandes opciones, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. Esperemos que no esté otros dos años en un cajón, porque somos así.
Muy bien, Miriam, gracias.
La semana que viene más.